She wants to dance like ooh, I'm Thurman. Bury me till I confess. She wants to dance like ooh, I'm Thurman. 10 minutos faltan para llegar a las 6 de la tarde y antes de ir a la pauta publicitaria estábamos diciendo que hay justamente un informe de CEPA que está diciendo que los salarios van perdiendo ante la inflación y en lo que va del año han perdido entre 5 y 7 puntos. Mañana se supone que vamos a tener un índice de inflación del INDEC. Ayer tuvimos un IPC, que es el IPC Congreso, es decir, que se anunció que la inflación acumulada en los últimos 12 meses es de 43% y que el de mayo ha sido una inflación de 3,5%, que en comparación a abril de 6,5% bajó. Queremos saber por qué bajó y qué pasa y cómo impacta esto también en el poder adquisitivo de los asalariados. Tenemos en línea a Agustín Datelli, que es economista de la Universidad de Buenos Aires y que justamente queremos consultarlo a él a ver cuál es su opinión al respecto. Hola Agustín, Elisa Guía te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estoy haciendo un esfuerzo porque no escucho
nada. No escuchás nada. A ver si podemos hacer el esfuerzo de subir el retorno. ¿Ahí nos escuchás, Agustín?
Un poquito mejor.
Un poquito mejor. Bueno, Agustín, a ver, yo sé que es mucho esfuerzo que nos escuches, pero queríamos saber tu opinión, tu análisis sobre cómo estás observando la economía en torno a la inflación y al poder adquisitivo de los salarios, ¿no?, ante esta inflación.
Sí, la verdad es que la estoy viendo mal, con mucha preocupación, porque todas las medidas de política económica que han tomado el nuevo gobierno desde que asumió implicaron primero una transferencia de recursos muy fuerte hacia sectores concentrados y en el camino de esto una disparada inflacionaria que no tuvo compensación del lado de los ingresos en ningún caso. Entonces está ocurriendo una pérdida por adquisitivo, y esta pérdida por adquisitivo implica lo que estamos viendo, digamos, algunos lo advertíamos ya hace unos meses atrás, pero hoy se refleja en los indicadores, que es caída en el consumo, caída en la producción industrial, caída, aumento del desempleo. No, entonces han, la verdad, que introducido a la economía en un círculo vicioso donde esta caída de la demanda por pérdida por adquisitivo implica menor producción, menos puestos de trabajo, más desempleo, y eso se va retroalimentando en ese sentido, que conduce, la verdad, que a una situación muy, muy compleja. Este año 2016 la economía va a terminar con una caída del Producto Bruto en torno a menos 2,5 y 3 puntos, o sea, una caída de entre 2,5 y 3% para todo el año en términos de producción, y una inflación que en el mejor escenario de proyección que uno puede manejar con lo que ya lleva acumulado hasta ahora, vamos a estar en un piso de 40%, considerando los registros que el propio gobierno marca de llegar a alcanzar tasas mensuales de 1,5 para los últimos meses del año. Aún así, estamos con un piso de 40% anual, así que probablemente vaya a estar quizá más cerca de 45 que de 40.
O sea, ahora, Agustín, sí. Ahora, Agustín, muchos están diciendo que en el segundo semestre, que ya comenzó, pero que hacia fin de año la inflación va a bajar. ¿Va a bajar a costa de qué?
Claro, es que va a bajar, eso es cierto. El tema es que no puede ser eso vendido o tomado como una buena noticia.
A ver, explícanos.
Claro, va a bajar a costa de recesión, menos empleo y caída fuerte en la actividad económica y en el poder adquisitivo. Es decir, tuvimos unos meses de disparada inflacionaria por los tarifazos que todos conocemos, por una dinámica de precios que saltó porque retiraron las retenciones a la exportación y eso generó aumento de los precios internos de los alimentos, la devaluación que decían que no iba a tener traslado a precios, algunos advertíamos que sí lo iba a tener y lo tuvo, y muy fuerte, junto con, bueno, los tarifazos y otras medidas. Todo eso generó esta aceleración inflacionaria que estamos viviendo el último tiempo. Y la verdad es que ahora, los próximos meses, empieza a menguar eso, empieza a desacelerarse, van a seguir subiendo los precios, pero a un ritmo más bajo. El tema es que lo va a hacer porque todo este ajuste que están llevando adelante y esta pérdida por adquisitivo y esta dinámica recesiva a la que advertimos hace que el poder de traslado a precios de ciertos comercios, industrias, etcétera, empiece a ser menor, porque el mercado se achica. Esto siempre ocurre, digamos, en macroeconomía hay históricamente una relación inversa entre la actividad económica y los precios. Es decir, cuando la economía entra en recesión, es esperable que desacelere esa inercia inflacionaria. Cuando la economía crece a tasas altas, empiezan a aparecer presiones inflacionarias, sobre todo en economías que tienen estructura productiva como la nuestra, que depende mucho de importaciones de insumos, etcétera. Entonces, la verdad es que la noticia de la desaceleración de la inflación hacia fin de año, lejos de ser una buena noticia, porque el gran desafío, ¿cuál era? Que había hasta el año pasado, desacelerar la tasa inflacionaria de nuestra economía, pero sosteniendo el mercado interno, el poder adquisitivo, los niveles de consumo. Ese era el desafío macroeconómico. Ahora, ajustar, enfriar la economía, que todos estemos peor y que a partir de eso empiece a haber una desaceleración en la suba de precios, bueno, eso no es una gran noticia, digamos. Eso cualquiera puede llevarlo adelante, claro. Pero era lo que había que evitar, ¿no?
Agustín, Fabiana Arce te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo estás?
Respecto a eso que estás diciendo, que la desaceleración no se va a ver reflejada en los precios, pero sí en lo que es la cuestión de empleos, digo. ¿Vos crees que esto puede incidir en alguna movida en lo social y demás? Porque la gente definitivamente va a perder sus fuentes laborales.
Sí, la verdad es que lo que ya están reflejando, por ejemplo, algunas encuestas, es que apareció hace ya unos meses, pero cada vez ocupa un lugar más importante, como una de las principales preocupaciones de los argentinos, del temor a perder el empleo. Esto no existía hasta el año pasado y ya se ha instalado. También es cierto que quienes no perdieron el empleo empiezan a tener una caída en el poder adquisitivo, porque una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Cuando aumenta el desempleo, eso suele actuar como disciplinador a la hora de negociar salarios, y ciertos empresarios se benefician por la posibilidad de pagar salarios más bajos, porque el temor al desempleo hace que la preocupación principal sea perder la fuente de trabajo y no ya negociar mejores condiciones laborales o mejores condiciones generales por el trabajo que se hace. Entonces, lamentablemente, esta es la situación que estamos enfrentando en la actualidad, que yo, la verdad, que hace tiempo que digo, no me parece que sea un daño colateral o una consecuencia no deseada, sino que me parece que
es un plan económico, un modelo económico que se elige.
Es parte de un modelo económico, claro. Cuando hablan de ganancia de competitividad y que la economía va a generar inversiones porque se va a orientar al mercado externo y a la exportación, esa búsqueda de ganancia de competitividad implica bajar costos para poder ser más barato en relación al resto del mundo, digamos, y poder exportar productos de acá. Y ese ser más barato en relación al resto del mundo implica bajar los salarios. La verdad es que Argentina, el último tiempo, que la verdad es que atravesó una etapa de mejora en términos distributivos muy marcada, llevó a que los salarios en dólares en Argentina fuesen altos en la comparación regional, por lo menos. Y la verdad es que ciertos sectores empresarios eso lo ven con una preocupación, porque interpretan que les quita competitividad, y entonces parte de ese programa económico, que evidentemente, y está clarísimo, representa a grandes sectores empresarios concentrados, tiene como objetivo esa reducción de los salarios. Y entonces ahí es donde se cuela el tema de el desempleo como una variable necesaria para poder bajar los salarios.
Ahora, Agustín, coincidimos en que esto es una postura política ideológica de la economía, ¿no? Es decir, hay una mirada de cómo tiene que ser esa economía. Ahora, la pregunta es esta, porque el gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos, dice que estas decisiones las hubiera tenido que tomar sea él el presidente o hubiera sido Daniel Scioli. ¿Vos crees que eso es así y que depende porque hubo una herencia complicada para Macri?
No, mira, a ver, en términos de qué hubiera hecho cada uno, es un ejercicio contrafáctico que yo no puedo, interpretar qué es lo que cada uno hubiera terminado haciendo. Lo que sí es real es que la herencia económica que recibe este gobierno no es la que intentan describir en términos de una complejidad muy grande o una situación casi de crisis o una cosa por el estilo, para nada, al contrario, tuvimos una economía que el año pasado creció, dicho por los propios datos del nuevo INDEC de este gobierno, un 2,1%, una economía que tenía una inflación alta, es cierto, hace unos años, pero que estaba controlada, de donde los salarios le venían ganando al aumento de precios y que se había avanzado bastante en tratar de gradualmente ir reduciéndola. Faltaba mucho por hacer. Lo que sí es cierto es que algunas cuestiones había que empezar a trabajar y corregir. La de los subsidios es una, el tema de las restricciones cambiarias era otra, pero me parece que el enfoque sobre el cual había que tratar estas cosas debería haber sido muy gradual, Y de nuevo, el objetivo final era no afectar el ingreso disponible y no debilitar el mercado interno, digamos. Porque en un contexto internacional donde todo el mundo busca colocar sus productos, digamos, no busca en mercados donde comprar, sino donde vender sus productos, porque estamos en un crecimiento económico muy bajo, bueno, en el caso de Brasil, con nuestro principal socio comercial, en una recesión muy profunda, la verdad es que fortalecer el mercado interno es una estrategia de política económica que cualquiera recomendaría. Y lo que han elegido ahora fue debilitarlo. Entonces digo, si bien alguna de estas cosas había que encararlas, la carga de los subsidios en términos fiscales era muy fuerte, generaba cuestiones de distorsiones de precios relativos y había que corregirla, creo que había que hacerlo en un esquema muy gradual y atendiendo particularidades que tuvieran que ver con no afectar a sectores sí. que se ven fuertemente perjudicados por estos aumentos en las tarifas. Y lo que se hizo fue una animalada, para decirlo fácilmente, uh-huh. porque se generaron estos aumentos de tarifas que incluso hasta tuvieron que volver hacia atrás y terminar después vendiendo como una noticia positiva que el aumento va a ser de tan solo el 400 o el 500% después de haber mandado aumentos que en algunas regiones llegaron hasta el 2500%, y ignorando todos los efectos negativos que eso tiene, no solo a nivel personal para quienes lo reciben, que la verdad que en términos sociales es gravísimo lo que pasa, sino también en términos macroeconómicos, digamos, por ejemplo, a todo el entramado industria nacional de pequeñas y medianas empresas, pymes, que generan gran parte de los puestos de trabajo en Argentina, le generaron una combinación letal que algunas ya no están pudiendo soportar y están cerca de tener que cerrar con los tarifazos, entre otras cosas, ¿no? Porque la combinación de subir las tarifas, debilitar la demanda, subir las tasas de interés, generar competencia por apertura de importaciones de productos finales, bueno, la verdad es que la combinación es realmente letal y solo beneficia a grandes sectores concentrados.
Agustín, te tengo que ir a las noticias, pero quiero antes preguntarte sintéticamente, esto de cara al año que viene, para que mejore la situación del consumo interno, debe haber una política, debe haber por parte del Estado otras políticas públicas, por ejemplo, no sé, pensaba en Progresar, Procrear, Conectar Igualdad, Ahora 12, no sé, pensaba en todas esas estrategias de antes que ahora no están.
Claro, lo que pasa es que lamentablemente ahora nos fuimos a una concepción ideológica en materia económica que, digamos, está en contra de este rol del Estado que vos marcás, digamos, donde antes se apostaba a un Estado presente, fuerte, interviniendo en la economía, actuando con diferentes programas y herramientas que intentan dinamizar el crecimiento económico, y hoy nos vamos a una idea de Estado retirado, digamos, donde prima la idea de el libre mercado y que es el mercado el que asigna los recursos, y entonces en esa lógica yo no veo que vayan a implementar este tipo de programas, porque además también tienen una gran preocupación por el tema del déficit fiscal. Una de las principales metas que se ha fijado este gobierno es reducir el déficit fiscal. Eso implica políticas de ajuste y eso implica que programas de este estilo no puedan ser financiados. Están convencidos de su concepción de la economía que es necesario un ajuste, ordenar las cuentas, porque eso va a generar un clima de confianza que va a traer inversiones. Lamentablemente, me parece, mi punto de vista es que eso no va a ocurrir, y además, me parece que la evidencia empírica, cuando uno analiza lo que ocurrió a lo largo de nuestra historia, muestra que eso no funciona, digamos, ¿no? Y esas inversiones no terminan llegando porque las condiciones no están dadas para que eso ocurra.
O terminan llegando para hacer negocios financieros.
Claro, ingreso de capitales para negocios financieros de corto plazo y especulativos sí va a haber, sí está habiendo, de hecho. Pero lamentablemente el camino este de recurrir al endeudamiento externo o de atraer capitales liberando todo tipo de control y regulaciones para que generen especulación de corto plazo, aprovechen las tasas altas, se suban a la bicicleta financiera y después salgan, termina mal. Sabemos cómo termina esa película y acá la hemos vivido en otras oportunidades. Así que lamentablemente, digo, no solo no puedo ser optimista para el segundo semestre que vendieron hace no mucho como que iba a ser la gran solución, ahora se patea para adelante, sino que tampoco puedo hacerlo de cara al año que viene, digamos. Hoy se está poniendo una apuesta muy fuerte en esto del blanqueo de capitales, donde no veo que vayan a tener ningún tipo de éxito en términos de volumen, y lo poco que puedan ingresar va a ser todo especulativo y financiero, con lo cual no me parece atractivo. Inversiones productivas no veo que vaya a haber, y si la inversión productiva no llega y el consumo interno cae, y el consumo externo también cae, y generan un ajuste en las cuentas públicas y reducen el gasto público, la verdad que no hay ningún motor de la demanda que explique que la economía va a crecer. Así que lamentablemente no se puede ser optimista tampoco de cara a lo que viene el próximo año.
Agustín, muchas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar y por explicarnos tan sencillamente cuál es la situación económica.
Bueno, lamentablemente no es muy auspiciosa. Pero
no,
bueno,
pero bueno, son los datos.
Hay que describirla.
Son los datos, así es. Agustín, mil gracias.
No, por favor, gracias.
Gracias. Era Agustín Datelis, economista de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, estábamos hablando de cuál es el panorama. Le pedimos disculpas al departamento informativo de AM 1390. Vamos ya a las noticias.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Es la hora 18:05, la temperatura en La Plata 12 grados 4 décimas, la humedad 75%. La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri por el caso de las escuchas ilegales. La Sala Primera ratificó el fallo que en primera instancia firmó el juez federal Sebastián Casanello. Por esa causa irá a juicio oral, entre otros, el ex titular de la Policía Metropolitana, Jorge Fino Palacios. Una de las monjas del monasterio de General Rodríguez confirmó que José López iba una vez por año al lugar. No obstante, la religiosa señaló que el ex secretario de Obras Públicas de la Nación nunca había llevado plata al convento. También expresó que tal vez vio a López fuera de sí. El ex funcionario y actual parlamentario del Mercosur por el Frente para la Victoria fue apresado hoy en inmediaciones del monasterio.